Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos un domingo más en Radio Nacional.
Bueno, y ahora sí vamos a hablar con Maureen Dinar, que les va a encantar, que es una diseñadora de fuste. Maureen es de las que han sobrevivido por su carácter, por su temperamento, por su pelo. Tiene el pelo lleno de rulos hasta la cintura. Y realmente pudo superar la pandemia, seguir trabajando y no robando el bolsillo de la gente, porque realmente en precio calidad no hay con qué darle a Maureen. Y bueno, también estuvimos hablando con alguien que tiene mucho que ver con los milagros, ¿no? Y con la Virgen de Luján, que es Alfredo Urrutia, que es el compositor de la música de las peregrinaciones a Luján. Muy interesante, y las señales que recibió también. Vamos a oírlos. Yo la llamo siempre porque es una luchadora, porque es una vencedora, porque se bancó todo, sobrevivió a la pandemia, a la crisis, a todo, y está ahí en pie, Maureen Dinar. Esta Maureen que es tan exitosa, tan joven siempre. Desde gracias, chica, gracias. Siempre igual. Maureen, contame cómo hiciste para sobrevivir a todo esto.
Y la verdad que es duro, fue duro, muy duro, pero nunca hay que bajar los brazos. Y quizás la pasión que tengo por el arte, por el diseño, por la humanidad en realidad, por todas las mujeres, creo que me lleva a poder sostenerme, ¿no? Y seguir con mis clases de moda, que doy gratuitas, con mis diseños. Mantener mi oficina fue duro. Digamos, mi taller, tengo todo junto, es un fashion work. Y la verdad que costó mucho porque estábamos todos asustados, toda la gente.
Aparte, mucha gente que trabaja con vos.
Exacto, un montón. Yo tenía un equipo de gente maravilloso y lo tengo, los cuales muchos, se fueron porque realmente fue muy duro y tuvieron que sostener también su familia y además tuvieron pérdidas. Fue duro, la verdad que fue duro, pero creo que fui un poco visionaria o tratando de hacer cosas para los demás y dar fuerza. Entonces, el 2019, cuando esto todo empezó en el 2020, en realidad, acá, porque ya venía desde afuera, creo que, bueno, fue como un año medio parate, un parate de todo. La Argentina todo se paró. Y en 8 meses que yo estaba, un día me levanté y dije, no puede ser. Y la verdad que armé un desfile que lo presenté en septiembre del 2020.
Me acuerdo.
Creo que eso fue como una muestra de energía diferente, donde creo que muchísima gente del rubro dijo yo también, y empezaron a trabajar sin gente, pero en lugares así como para cuidándose, con las reglas, pero teníamos miedo porque decían, bueno, ahora cierran, ahora hay cuarentena. Entonces es como que no podías trabajar, no podías, y te jugabas a hacer todo un... Vos sabés que hacer una producción no es tan fácil, hay que estar, hay que conectarse con mucha gente, hay involucrados como peluqueros, maquillador, y era todo muy difícil porque no podíamos ser muchos. Y me acuerdo que después hice otro en verano, en el cual, viste, teníamos que entrar 7 personas nada más. Para que, sí, porque no se podía, lo hicimos en el hotel, el Park Tower, en el, digamos que es parte del Sheraton, en Retiro, y la verdad, genial es la gente del hotel, porque son unos capos, pero teníamos que entrar solo 7 personas, todo ventilado, en la suite presidencial. Sí, la verdad que divino todo, pero era todo con un respeto total, y porque uno tiene que pensar en que los demás están involucrados, ¿viste?
Claro.
No se puede. Entonces, eso estaba bueno, todas las cosas que hicimos, y bueno, seguir creando, y empecé a volver a hacer las camperas que digamos que las había hecho en el año 2000, 90 y pico, se volvieron a hacer diferentes, las camperas de jeans estampadas, bordadas y pintadas a mano, y eso fue un boom también, porque la gente, con lo que tenía de su casa, que no había comprado ropa, se ponía la campera y estaba divina.
Sí, no, yo soy fanática de esas cosas, soy fanática.
Yo te conozco, Ali, imagínate que nos conocemos nosotras de toda la vida, fuiste una de las primeras que me hiciste notas también.
No, pero aparte, cuando yo iba a comprarte la ropa, me acuerdo, porque claro, tenía la edad para vestirme en tu negocio, por más que fuera periodista. Sí. ¿Viste? Era la edad justa para eso, y me acuerdo que me compraba toda la ropa, cobraba, y mira, había dos cosas que hacía. Me compraba la ropa te compraba, y después me iba a los zapatos. Después me quedaba sin un mango, ¿no? Me iba a Claude Bernard y me compraba los zapatos.
Claro, Claude Bernard, sí.
¿Te acordás? En esa época estaba.
Sí, escúchame, Claude Bernard, cuando yo me acuerdo que había llegado de Europa, porque yo viajaba, iba, venía, cuando yo había llegado, él me vio unos zapatos que yo tenía y le pedí que me hiciera unos, un modelo que le había traído, y ahí fue cuando ya ahí lo empecé a conocer, porque me vendieron el par que me hicieron, lo pusieron en la vidriera y me vendieron el par, y yo lloraba, porque en esa época,
sí, claro.
Para que se ría también la gente que nos está escuchando. Yo tenía que 18 años, 19. Y viste, escúchame, no, estaba molesta con que me estaban vendiendo mis zapatos y viste que vos todos los fines de semana querías cambiarte para salir, para estar bien, estrenar algo. Y entonces era la época, ahora ya cambió todo eso, ¿no? Y bueno, me acuerdo que él me decía, bueno, y después al final terminé haciéndole diseños para ellos y terminé trabajando con los chicos de Claude. Y después, casualidad, la vida me llevó a que Carlos Ferretti, que fue el que venía atrás en el taller, y me estaban, él se fue del grupo familiar y me vino conmigo, y trabajamos muchos años haciendo, hice todo productos de diseñador, que después fui una de las primeras, me acuerdo, que hice eso, zapatos de diseñador, y después, bueno, se puso de moda y todos los diseñadores hacían su propio zapato también.
Sí, sí. No, increíble, no, pionero en muchísimas cosas. Y en el medio yo me admiraba de cómo tuviste cuatro chicos hasta que después la
cinco.
Nena. Cinco con la nena. Pero yo te conocí nena, con un cuarto de pañales.
Sí, vos me conociste con el más.
Yo te conocía de antes, pero claro. Como madre, estabas con el cuarto de pañales.
Claro, con el cuarto de pañales, pero eso fue después. La nota que me hiciste para vosotras, la primera nota, yo tenía Filu y estaba recién nacido Kevin.
Sí.
Y entonces, bueno, nada, estaba ahí, era. Después quedé embarazada del tercero, bueno, pues vino el cuarto, después vino la quinta, bueno, toda la historia de mi vida. Pero bueno, me encanta que me entrevistes porque me haces acordar.
Morín, hablemos un poco de los colores, te veo de negro.
Yo siempre me gusta el negro, me gusta, es un color que a mí me saca, digamos, es como me siento sencilla con el negro, ¿entendés? Me siento bien, bien vestida, y sencilla, simple, porque yo cuando vengo a mi atelier y trabajo, no viste, necesito estar cómoda. Por supuesto que también en estos años que pasaron, yo en este momento me encanta el blanco, el crudo, el colorado, que son colores que siguen estando vigentes. El verde militar, por ejemplo, adoro, que viste que me encanta, y este año está con todo. Y bueno, son los colores que vienen, digamos, galopando y siempre en primera fila.
¿Vienen galopando para el invierno o para el verano?
No, para el verano también. Verano. Ajá. Y después siguen, porque sabes que la moda hoy es diferente a cuando yo era más chica y vos también, en esa época que nos conocimos. Hoy la moda, que aunque es siempre lo mismo, hay vidrieras que ponen fucsia, que ponen colores brillantes, y otros que hacen colores tierra, ¿no?
Claro.
Y vos definís qué te gusta para vestirte, para tu placar o para lo que fuera. Entonces hay mujeres más cool y hay mujeres más desenfrenadas por la moda y se ponen todos los colores.
Yo creo que hoy... que a mí los tierra muchos no me gustan.
Está bien. Depende. Pero son colores neutros, que yo tampoco es para ponerse todo el tiempo tierras, pero son colores neutros que quedan bien combinados.
Combinados, claro.
Claro, combinados con crudo, con blanco, inclusive muchos con colorado. Fíjate que son colores que le pones un poco de audacia y te levantan y quedan finos, sí. Quedan bien.
Te pregunto una cosa, se usa, vi en algunos lugares, el cuero, o sea, el color marrón.
El color tierra, sí, el tierra y el color terracota, que es el color...
El terracota,
color
el terracota,
suela.
Exactamente, claro. El color suela, el marrón suela.
Exacto.
Exactamente.
Sí, que fue en un momento un boom hace muchos años.
¿Te acordás?
Sí, y que ahora dejó hace bastantes años también de estar vigente. Y este año está como en primera fila, igual que el verde militar, te digo, que está entrando poco a poco, ya casi está instalado, porque ahora se usan también los, ¿viste los monos?
Los monos.
Que vienen arrasando hace varios años, cortos, largos, qué sé yo, pero ahora también están tipo los monos cargo, ¿no? Todo esto sí. De la pandemia también hizo vuelco en cómo vestirte, ¿entendés? Pero no tenés que perder la elegancia, porque muchas mujeres dijeron, bueno, no tengo ganas de vestirme, o estoy así, o estoy hasta más allá que se usan
las zapatillas. Eso ha sido una cosa terrible, sí. Morín, pero
terrible.
Vos sabés que eso de la falta de ganas de vestirse me parece una de las cosas más terribles de la pandemia, ¿no?
Total, y eso es real, no es un chiste. Hay mujeres que dejaron de bañarse, digamos, dejaron de bañarse porque no porque sean sucias, sino porque están en su casa y no tienen ganas de vestirse. Y yo digo que, al contrario, estás en tu casa, estás en cualquier lado, vos te tenés que vestir para vos.
Exactamente.
Ese es el concepto que las mujeres tienen que entender, que nosotros no estamos para vestirnos para alguien, sino vestirnos para nosotras, porque nos hace bien, porque nos vemos arregladas, nos vemos cancheras, nos vemos, aunque estemos en casa, bien perfumadas, arregladas, haciéndonos las manos, nosotras, aunque sea, los pies, lo que sea, pero siempre bien. Y eso da como un concepto de energía de luz, ¿entendés? Porque claro. Cuando uno se queda, a veces el concepto, Ali, no sé si estás pensando igual que yo, pero creo que sí, el concepto de las mujeres, es como, viste, cuanto más estás con un yoguineta, una cosa así ya mala, que odio los yoguinetas, pero ahora...
Yo también.
Sí, ahora hay pantalones, pijamas muy cancheros, que te lo podés poner, que, viste, que son divinos, con una linda remera, inclusive le pones un blazer arriba, canchero, es decir, combinás lo que tenés en el placar con lo que se usa ahora, y subís el look, ¿entendés?
Claro.
Bajás y subís.
Vos sabés que yo no me dejé vencer.
No hay que...
No me dejé vencer. En cuanto abrió la peluquería, fui voz de cabeza, con las ventanas abiertas, todas las manos, inclusive me producía para grabar en la radio, que no se le ve la cara, me perfumaba.
Sí, claro, sí,
pero,
por supuesto.
Porque realmente, ¿sabés qué pasa? Es una previa a la depresión.
Sí.
De la que hay que cuidarse mucho, ¿no?
Pero viene la depresión. Muchas mujeres, aunque sin querer, viene la depresión, porque, ¿sabes qué pasa? Nos rompieron el código de la amistad, del hablar. Yo me acuerdo que empecé a hacer, en el 2020, antes de empezar con el desfile, empecé a hacer, se te fue la visión, ¿eh? No te veo.
No importa, sí.
Ah, se te fue la visión de la pantalla.
Ahora bueno, no importa.
No hay problema.
Tiene que salir la voz.
No,
ahora me ves de vuelta, sí.
No hay problema. Entonces, yo me acuerdo que empecé a hacer vivos para poder empezar a hacer y dar charlas, así, espontáneas, como vos y yo ahora en este momento, que estamos hablando como si estuviéramos sin público, llamalo, ¿no?
Claro.
Y está bueno. Y nada, también me tenía que arreglar un poco, tenía que estar bien. Así que siempre tratando de estar bien y darle ánimo a los demás también. Y después se popularizó esto de los vivos, y bueno, porque lo que hacían antes era como mostrar cómo se maquillaban, cómo hacían, pero me parecía divertido hablar también con la gente como si fuera yo, te convocaba a vos, claro. Vos estabas y hablábamos y los demás escuchaban nuestra conversación. Y viste, se enteraban de muchas cosas que por ahí no claro. Salen.
¿Sabés de qué es? Porque, ¿de qué quiero hablar ahora? Contame. Que cuando nosotras nos conocimos se usaban todos los pelos lacios.
Ah, sí.
Y nosotras y tenemos rulos. Y nunca dejamos los rulos, nunca.
No, nunca, nunca, nunca. No. Mirá, me acuerdo muy bien, primero, de que nosotras somos, bueno, personales, ¿no? Porque justamente no dejamos los rulos. A mí todo el mundo me dice, pero nunca te planchaste, nunca te hiciste. No, la verdad que no. Y sí, por supuesto que una vez pequé y me traté de hacer un brushing para ver cómo me quedaba, pero me queda divino. Pero, qué sé yo, la verdad que fui a casa y los chicos dijeron, no.
Claro, si vos sos con rulos, claro.
Claro, no me queda mal, me queda bárbaro, y me queda el pelo bien y todo. Pero no me siento yo, ¿entendés? Yo me siento claro. Así, con esta es mi personalidad. Y sinceramente creo que vos también, porque, no sé, estamos acostumbradas a vernos.
No, nunca me saqué los rulos por nada del mundo. Alguna vez hice lo mismo que vos, me quedaba bárbaro. Pero en realidad, yo conozco gente que ahora quiere sus rulos, porque hay peluqueros que te enseñan a querer tu pelo, que hasta agarraba la plancha de planchar y se la pasaba por el pelo, Morín.
Sí, pero lo que pasa es que ahí está, las mujeres que hicieron sufrir mucho el pelo, y que tienen rulos, y se han planchado, se han hecho, es muy difícil de recuperarlo, a no ser que se corten el pelo muy cortito, y se lo dejen crecer sano, porque no van a tener los rulos
que tenían antes, claro.
Claro, porque a mí la gente me dice, ay, pero ¿cómo haces con tus rulos? ¿Qué sé yo? Bueno, yo los cuido, los protejo, les hago su baño de crema, ¿viste? Yo amo mi pelo.
Entonces, aparte, cuando vos en el agua pelo, y salir peinada con los rulos es fantástico, eso es una mano. O sea, entrar a una piscina, tirarte, mojarte la cabeza, hacer cualquier cosa, y claro, después darte una ducha y ponerte una crema en enjuague, y ya, es una maravilla.
Es una maravilla, entonces a mí, viste, me preguntan, ay, pero ¿cómo haces? Y yo les digo lo que hago, pero en realidad les digo también, primero tenés que amar a tu pelo, tenés que amarte a vos, y quererte, y aceptarte como sos, ¿no? Para poder estar bien con tu cuerpo, con tu cara, con tu pelo, y después protegerlo, cuidarlo. Pero yo creo que como muchas mujeres, pues yo atiendo un montón, y acá me dicen siempre lo mismo. Yo creo que es, ¿sabes? Perdón, ¿puedo atender un minuto?
No, vamos, ya nos vamos, Morín. Solamente te digo una cosa. Sí. Solamente decirte algo. Y para que lo escuchen bien la gente. Estuve mirando ropa, viendo. Vos no tenés ropa cara, ¿eh?
No, para nada.
Eso lo quiero dejar en claro. Pero tenés un gran nombre, pero es un nombre muy bien ganado, pero tu ropa no es cara.
No, es que me río yo, te digo, justamente me tocaste un tema que te matás de risa, porque yo digo, tengo un nombre que gracias a Dios me hice como, creo que me lo gané, y de trabajo, y de trayectoria, de lo que presenté, y que realmente es impecable, porque no es porque lo diga yo, pero es así. Y ahora que yo estoy como alineada con la gente que pasó la pandemia, entonces tengo como un precio bien, no te digo que es súper barato, pero bien, que mucha gente que viene acá se queda helada, se queda como, se te fue la voz, ¿eh?
No, yo te estoy escuchando, Marín.
Ok. Se queda como dura, me dice, no puedo creerlo. Y por eso quizás tengo muchas clientas fidelizadas, pero justamente tengo precios muy, muy buenos. Muy, muy buenos.
Querida amiga, te mando un abrazo enorme.
te felicito, te voy a seguir llamando.
Espera, quiero preguntarte algo, yo a vos ahora.
Sí.
¿Cuándo es ese casamiento, querida?
El 8 de diciembre, falta todavía. Todavía no, bueno, te fui a ver porque me tengo que ir a Roma la semana que viene, me voy 5 días, vuelvo, y entonces ahí te voy a ver.
Está bien, Alicia, pero no vengas justo en el momento porque, viste...
No, en el momento no voy a ir.
No, pero no me vengas.
Lo que pasa es que, Morín, no sabés cómo estoy. No sé si vos has viajado en este tiempo de pandemia. Es terrible todo lo que tenés que hacer.
Sí, ya sé, pero por eso te digo, no, tampoco me vengas 15 días antes porque no existe.
No, de ninguna manera. Me voy 5 días ahora nada más.
Bueno,
y vuelvo.
Bueno.
El 31 del 30 estoy acá. Te mando un abrazo enorme, querida amiga.
Igual. Te mando un beso enorme. Chau.
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional.
Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. No siente nada.
Alicia Barrios, ¿qué más se puede decir?
Borra el mundo con todo su infierno. se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordaran. Si yo me alejara de lo verdadero, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. El sol que me alumbra se apagará un día y una noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, 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 ojos de cielo.
Bueno, estoy en comunicación con Alfredo Urrutia, que es, ni más ni menos, quien hizo la música de la última peregrinación a Luján y de otra más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien. ¿Te sentís más santo que antes?
No, para nada. Estoy espiando culpa, capaz. No. Estoy muy contento
Contame cómo la recibió la gente.
Mira, re bien, súper bien. Y vos sabés que esta es la sexta que hago. Desde el 2000 hasta el 2004 la hice. Por ahí, bueno, como no había tanta tecnología o tantas difusiones y cosas, por ahí quedaba en la peregrinación o en las parroquias con las que caminábamos. Pero después, en la del año pasado, la que se hizo virtual, ahí fue grandioso lo que sucedió, porque la verdad que me mandaban muchísimos mensajes de gente que se sentía como acompañado, como que necesitaba eso, y quizás encontró en la canción la manera de acompañar, de ir a la casa de María. Y yo también, porque fue como una no sé, sería por la pandemia, no sé qué, que, porque nunca encontré el tiempo para volver a hacer la canción ni el tiempo para caminar nuevamente después de tanto tiempo. Y quizás esa desesperación por hacerlo tenía un poco que ver con la pandemia y un poco para poder reencontrarme con eso que a veces por el tiempo, por el trajín, por el día a día, uno lo va dejando de lado sabiendo que siempre nos van a estar esperando, pero bueno, nosotros tenemos que a veces acelerar ese acercamiento, y se pasó, fue en 2019, y una de las cosas, te cuento una de las cosas maravillosas, fue una de las chicas que, con las que compartimos la canción Madre Abrázanos, el papá no cree en la Virgen, pero a medida que empezó a escuchar la canción, es el día de hoy que la escucha casi a diario, y está cada vez más cerca de María, y fue eso una de las cosas que más linda que, porque me lo contó ella, la hija, fue una de las cosas más lindas que me pasaron con esa canción, más allá de todos los mensajes y todo lo que pasó durante el 2019.
Pero vos sabés que hay situaciones en las que somos elegidos, que no las, es como que nosotros no las provocamos, porque vos no haces esta música.
No.
Por eso te digo, es una cosa que no es una decisión de uno, no es que uno lo haya buscado, que haya concursado, ¿no? Sí. Es algo que viene de otro lado, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Vos sabés que, y también está más como expuesto más que nunca cuando se hablan, viste, de los tiempos de Dios y qué hace. Mi vida ha sido como eso, como estar intentando un montón de cosas, o forzando un montón de cosas en el tiempo equivocado, y Dios las pone en su lugar en el tiempo que Él quiere y el que considera necesario, en el que nosotros estamos preparados, porque, viste, como te decía, yo del año 2000 al 2004 hice la canción, quizás con otra tecnología, con otras motivaciones, y yo quería, bueno, que se expandiera, que la pudiésemos cantar, que se pudiese mostrar. Y no sucedió, no sé por qué no sucedió. Sí, en el 2004 pude cantarla ahí en la misa, que presidió Jorge Bergoglio, y ante, no sé, 80.000 personas, que yo siempre digo, para mí la Virgen me dio estar al lado de la persona más importante para los católicos, para el cristianismo hoy, y ante un público, una cantidad de público que quizás no vuelva a tener en ninguno de mis shows, y la Virgen solo me dio eso. Y bueno, eso que yo buscaba, que no sucedió, se dio naturalmente en este, después de casi 15, 16 años, sin buscarlo, porque yo sentí, ya te digo, esa necesidad de hacer la canción, la hice, la mandé, y pasó todo lo que pasó, y este año fue lo mismo. No quise hacerla, este año no la había hecho porque no quería como estar insistiendo sobre algo que quizás iba a empezar a parecer forzoso, pero Liliana me llamó y me dice, mirá, fue un lunes, el lunes próximo vamos a presentar el spot, y quería ver si habías hecho la canción este año. Le digo, no, la verdad que no la hice. Y me dice, y no tenés ganas, no sé qué, y yo tengo una imagen de la Virgen siempre trabajando en el estudio, y sentí como que me estaba mirando, no la obligación, pero sentí como que me vinieron las ganas de hacerla, me pasaron todos los datos, y empecé a trabajar, y en 40 minutos salió la canción. Después, bueno, tardé una semana en grabarla.
Bueno, eso tampoco fuiste vos. No. Eso también, son cosas que pasan. A mí me sucede con algunas notas cuando escribo, cuando algunos poemas que vi, viste, después los leo y digo, uy, ¿qué pasó acá?
Esta no soy yo.
¿Qué pasó acá? ¿Viste?
Soy demasiado bueno para esto.
Algo pasó acá. Dice, a veces escribo notas en 20 minutos, media hora, que son larguísimas, y digo, uy, ¿viste? Es como que sentís que la mano se te va, ¿no? Como te debe haber pasado a vos con la música. Vos me decís que compusiste semejante tema en 40 minutos, y si uno no viviera cosas similares no lo podría creer.
A mí me parece que son, la expresión es un poco dura, pero yo son como unas especies de vómitos espirituales que uno necesita, claro. Viste, que y saca todo así de golpe, y sale todo de golpe, y la verdad que que a mí me pasa muchas veces.
Bueno, Alfredo, ya que me estás ilusionando tanto, te voy a tener que pedir un tema.
A ver, perdón.
Déjalo que participe, déjalo. Déjalo, no te preocupes. Recién la mía casi me incendia la casa, pero bueno, no importa. Contame una cosa, Alfredo. ¿Recibiste señales de la Virgen?
Sí, quizás... no, señales claras, no, pero sí la presencia de que de estar ahí y esas pequeñas cosas que a nosotros nos sucede, que no sucederían de otra manera si no fuera por su presencia, eso sí, no algo así tan explícito.
Por ejemplo, ¿vos sos el que encontró una virgencita de Luján?
Sí, exacto.
Bueno, contame esa anécdota que es maravillosa.
Bueno, cuando nosotros por la pandemia, después de unos meses, nos vinimos para acá, para una ciudad pequeña del interior, y estaban remodelando la casa donde vivimos, y una casa que estaba cerrada hace 5 años. La familia estaba remodelando para alquilar, y en toda esa remodelación estaba una imagen de la Virgen, chiquitita, de hierro, de 8 centímetros, que era de la dueña, de la abuela, y andaba por todos lados, no sé si los... porque ellos me contaron después, ¿no? Que cuando iban a un lugar que veían, los remodelaban, siempre alguien la llevaba o aparecía ahí esa pequeña imagen. Y después, cuando se terminaba toda la remodelación, empezaron a buscarla para quedársela, porque era algo de la abuela, no pudieron encontrar, desaparecieron. Entonces pensaban, bueno, que, no sé, que se la habían llevado, que se había caído en la limpieza. Y cuando nosotros mudamos, tuvimos un tiempo y sentíamos como un pequeño olor a gas en la cocina, bueno, hasta que vino un gasista y la cocina estaba un poco corrida, y justo cuando la saca así del medio, estaba justo en el medio de la cocina, en el piso abajo, la imagen esta de hierro de la Virgen. Y fue algo, nosotros por ahí que creemos y que amamos estas... a María en sus expresiones, yo sabía automáticamente que quería quedarse acá, había querido ir, se había quedado con nosotros, y es la primera vez que siempre quise tener como un pequeño altar, viste como las ermitas que hay en las entradas de la casa, y bueno, yo hice como una pequeña ermita con esa imagen que la tengo acá en el living, y la verdad que me siento protegido, me siento querido, y cada vez que yo le pido por alguien, sean casos duros, sean casos difíciles, salen adelante esos casos, y creo que tiene mucho que ver ella en eso.
Oíme una cosa, vos sabés que te voy a contar algo que yo lo aprendí hace mucho tiempo. A las vírgenes no hay que moverlas de lugar. ¿Vos sabías?
No sabía.
Por eso que en el lugar que aparecen, se quedan. Porque no les gusta que las muevan de lugar. Fíjate que en Luján está Luján, en Lourdes está Lourdes. No hay que moverlas. Así que hiciste muy bien.
Lástima cuando me mude, que la voy a tener que dejar.
Y no sé qué decirte, la verdad que no me animo a decirte nada, consultalo.
Eso es como un puñal.
Y bueno, consultalo, a lo mejor hay que hacerle una bendición especial, pero lo que pasa es que yo lo sé por las primeras apariciones, no sé si de pronto encontrar una virgen, esa virgen no la puede llevar con vos, ¿no? O sea, es como que en la primera aparición, por ejemplo, donde apareció Luján, no se la podía mover, ¿sabes? O sea, eso es así.
Y si no, dejemos liberado que, bueno, si se tiene que venir conmigo, vendrá. Vendrá ella, de alguna manera.
Y seguro, seguro. Bueno, te agradezco mucho y déjame, por favor, con Escucho tu Corazón.
Dale. Un abrazo grande, muchísimas gracias por este momentito, y que Dios y María los bendiga mucho.
Muchas gracias. Igualmente.
Adiós.
Thank you. bien, aunque no lo veas. Es cuestión de tiempo y de tener claras ideas. Solo escucha tu corazón, todo el cielo para los dos. Solo escucha tu corazón. En estos momentos de ansiedad, busca la calma. La luz de tu alma. Solo escucha tu corazón, todo el cielo para los dos. Solo escucha tu corazón. Solo escucha tu corazón, todo el cielo para los dos. Solo escucha.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. ¿Qué más se puede decir? Nada, ¿eh? Hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano, ¿eh? Sí, señor. Hasta la semana que viene, a esta hora, en esta siestita que se despiertan para volvérsela a dormir después que termina este programa. Chau.
Amanecida como un querer, sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, te canto porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, estrella tu. Miraste, tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Thank you. pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Hundido en horizonte, soy polvareda que al viento va. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante.